Miquel Oso es otro de los grandes arquitectos de este momento. ¿Qué sucede? Que como Brunelleschi y Alberti son tan omnipotentes, pues bueno, es un arquitecto del que se va a hablar menos. Siempre parece que solo ha habido dos arquitectos en ese momento, que han sido Brunelleschi y Alberti, pero ha habido otros más. Bueno, Miquel Oso se había formado en el taller de Lorenzo... ¿Se ha desconectado? ¿Cómo que se ha desconectado?
Como ha parado la grabación y la vuelve a reiniciar, por eso ellos
se han desconectado. No, lo que pasa es que como estoy... No, debe tener problemas. Ha salido y ha entrado. A ver, como hemos terminado lo de Brunelleschi, he dejado... ¿Todo está bien? Vale, perfecto. Lo que he dejado es de grabar el Hospital de los Inocentes para que lo tengáis como algo aparte y ahora Miquel Oso, ¿de acuerdo? Os decía que Miquel Oso se formó en el taller de Ghiberti y de Donatello, dos de los grandes escultores del momento. Va a suceder a Brunelleschi como maestro de obras principal en el Duomo de Florencia en el año 46 a la muerte de Brunelleschi. O sea, que es un gran arquitecto para suceder al gran maestro Filippo Brunelleschi. Bueno, él va a trabajar, sobre todo Miquel Oso, va a trabajar para Cosme el Viejo, ¿eh? O sea, para uno de los fundadores de esa dinastía de la familia Medici. Y para él va a realizar el famoso Palacio Medici Riparo, ¿eh? Vamos a ver ese concepto de los palacios. Mirad, los palacios, se puede considerar al palacio como una tipología arquitectónica que reflejó mejor la nueva arquitectura del siglo XV y del humanismo con predominio civil y arquitectónico. Durante toda la Edad Media no tenemos palacios, tenemos fortalezas. Tenemos castillos y tenemos fortalezas. Ante todo era defensiva, estaban en lugares altos, con fosos, lugares inaccesibles. Y en cambio ahora no hay esa sensación de guerra continuada, de defensa continuada que había habido durante la Edad Media, y los palacios se empiezan a construir en las ciudades. Y esa es la diferencia que hay entre la construcción civil medieval, que es de tipo castillo o fortaleza, mientras que la construcción civil del Renacimiento se inicia ese concepto del palacio civil. El palacio, por lo tanto, es fruto de una novedosa imagen que se quiere transmitir, por un lado el comitente, es decir, el cliente que encarga el palacio, y por otro lado la ciudad. Queremos transmitir una idea de paz, de calma, de tranquilidad. Por eso podemos vivir en la ciudad. Por eso ya no nos hacemos unas grandes fortalezas en lo alto. Nos hacemos nuestros palacios en el centro de la ciudad, ¿eh? Pero, por supuesto, estos palacios tenían que seguir siendo robustos y que de alguna forma ellos estuvieran seguros. Entonces, algunos de estos primeros palacios van a tener todavía un pozo militar importante, ¿eh? Entonces, son palacios en los que van a vivir esos ciudadanos importantes, que por un lado los tienen que defender, que por otro lado se va a comerciar en ellos, que va a haber banqueros en ellos y sobre todo que tienen que dar sensación de humanismo, sensación de lo que es ese espíritu de la época. Los modelos van a variar dependiendo de las regiones y según los gustos personales de los mecenas, que es como nos llamábamos antes, o los comitentes, que es como se nos llama ahora. Y por supuesto también va a variar de las tendencias del arquitecto. Bueno, va a haber dos tipos de palacio en Italia, ¿eh?, que van a ser diferentes. Por un lado va a estar el Palacio Florentino y por otro lado el Palacio Veneciano. Bueno, el Palacio Florentino tiene dos variantes. Una la va a marcar el Palacio Medici Riccardi, que es el que va a hacer Miquel Oso, que está en la Vía Larga, y el otro va a ser el Palacio Rucellai, que es va a ser el construido por León Bautista Alberti. Son de todos los palacios florentinos del momento, son los dos más conocidos, el Medici y el Rucellai. A este tipo de palacio hay que añadir las villas suburbanas que tienen sus características propias. Por ejemplo, en los Medici, Florencia es una ciudad maravillosa, pero hace mucho calor. Y entonces en verano tenían una villa a unos cuantos kilómetros de Florencia, un castello, donde se iban a pasar los veranos a la ciudad de Castello, que no está demasiado lejos de Florencia, pero por su ambiente, por su entorno, pues no era tan calurosa como era Florencia. Pues un poquito comparado a lo que nos pasa nosotros con Madrid, si nos vamos 40 kilómetros y nos vamos un poquito a Villalba, nos vamos a la zona de la sierra. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de un palacio florentino. Van a ser edificios cuadrados. Es un bloque compacto cuadrado. Realmente es como una pequeña ciudad dentro de una ciudad. Ese es el concepto, ¿eh? Entonces tienen esa estructura cuadrada. Disponen de un patio interior con arquerías en el piso inferior. Entonces es cuadrado, entramos y lo primero que nos encontramos es un patio interior con esas arquerías. Arquerías o logias, llamarlas como queráis. Alberti dijo que es equivalente a lo que la plaza representa para la urbe. Es decir, ese patio sería el palacio, lo que la plaza a la ciudad. Es donde se va a hacer la vida en común dentro del palacio. Ya no era esencialmente militar, pero el almohadillado de sus bloques de piedra seguía dando una imagen recia de fortaleza. Por eso, en el Palacio Medici todavía el almohadillado es muy potente, porque como es el primero que se va a construir, todavía queremos decir que es un palacio urbano, pero todavía dando sensación un poco de fortaleza. Entonces ya veréis que tiene ese almohadillado muy marcado. Y en cambio el Palacio Rucellai vais a ver que eso ya desaparece por completo. Van a tener tres plantas. En esto hay una influencia del mundo de Roma totalmente. En Roma el Coliseo tiene tres plantas. Los teatros tienen tres plantas. Los influenciados por todo ese mundo clásico, estos palacios van a tener esas tres plantas separadas en pisos por molduras y rematadas con una gran cornisa en el tejado. Las plantas superiores utilizan ventanas geminadas o venecianas. Una ventana geminada es una ventana que está dividida en dos, como si fueran gemelas. No es un vano abierto, uniforme, como el que tenemos en la clase, sino que está dividida en dos partes. Se las llama geminadas por eso, o bien venecianas porque se van a utilizar mucho en Venecia. Y esto es un poco lo que va a poner en contacto los palacios florentinos con los venecianos, este tipo de ventanales. El proyecto está sometido a la racionalidad y al funcionalismo, es decir, estos palacios son tremendamente racionales. La simetría, la perspectiva, todo va a marcar esa racionalidad. Predominan las figuras cuadradas, triangulares y semicirculares. Son las tres grandes formas geométricas que va a utilizar el Renacimiento. En el Renacimiento todo es cuadrado, o todo es circular, o todo es triangular o piramidal. Absolutamente todo. Las esculturas se van a meter normalmente en formas triangulares o piramidales, las pinturas también, o bien en algo circular o bien en algo cuadrangular. Normalmente para la arquitectura es cuadrangular. Se va a utilizar mucho la pilastra frente a la columna. Esto es una característica también de este tipo de palacios. En la antigua Roma, el Coliseo, los teatros, hacían una superposición de órdenes con columnas. Aquí vais a ver que tanto Michelozzo como Alberti, en vez de superponer columnas, van a superponer pilastras. Bueno, pues no es tan aparatoso, es mucho más uniforme una fachada con pilastras que con columnas. Pero sí que va a haber superposición de órdenes como en Roma, como en el Coliseo o como en el Teatro de Marcelo. Entonces, en vez de columnas ponemos pilastras, pero no vamos a poner dórica, jónica y corintia. Dórica en la primera planta, jónica en la segunda y corintia en la tercera. Alberti consideró al palacio como una pequeña ciudad en su libro de Re a Edificación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya que tenemos una base, vamos a ver el Palacio Medici Riccardi, que tarda 20 años en construirse entre el año 44 y el año 64. Lo primero que uno se pregunta si es el palacio que se construye, que manda a construir Cosme de Medici para la familia Medici. Y lo construye Michelozzo porque el palacio se llama Medici Riccardi. Bueno, pues porque llegará un momento que los Medici dejen este palacio y se trasladen al Palacio Pitti. Se van a trasladar a otro palacio mucho mayor. Y entonces se lo van a vender a la familia Riccardi. De ahí el nombre Medical, que hoy se le conoce como el Palacio Medici Riccardi, porque lo construyen los Medici, pero luego lo compró la familia Riccardi y de ahí el nombre. Os lo aclaro, porque a veces uno no sabe muy bien de dónde vienen los nombres. Bueno, el Palacio Medici Riccardi fue construido por Michelozzo, que fue discípulo de Brunelleschi, y es el modelo más seguido de tipología palaciega en el siglo XV. Este palacio está ubicado en la Vía Larga, que en la actualidad se llama Vía Paul, y fue encargado por Cosme de Medici el Viejo, uno de los grandes fundadores de la dinastía de los Medici. Primero fue Juan y después Cosme de Medici. Es un palacio cúbico, de planta cuadrada. Claro, si tenemos un cuadrado en la base, tenemos un cubo en altura. Es un palacio cúbico de planta cuadrada y muy de condición muy maciza. Le vemos muy fortaleza. Y en el exterior todavía tiene un almohadillado muy robusto que nos va a recordar a las fortalezas. ¿Podéis cerrar un poquito? Sí, porque es que si no, con los niños gritando no me voy a quedar sin voz. Gracias. Vale, pues os decía que es cúbico de planta cuadrada, pero todavía este palacio, como es el primero, tiene un almohadillado muy potente, muy fuerte en el exterior, que todavía nos pone en contacto, nos recuerda las antiguas fortalezas medievales. ¿Por qué se hace con patio? Pues porque el patio sirve para iluminar, para ventilar y sobre todo para articular el edificio. ¿A alguien se le ocurre de dónde viene esta estructura? De las domus romanas, evidentemente. Las domus romanas tienen la misma estructura, un espacio cuadrado con un gran patio y en torno a ese patio se van articulando las habitaciones. Pues exactamente igual es lo que hacen. ¿De acuerdo? Les ilumina, les ventila y les articula el edificio. El exterior está dividido en tres plantas y muestra una clara horizontalidad. Estamos con esos conceptos que estamos manejando de la horizontalidad y la verticalidad. Horizontalidad, simetría y proporción. Vamos a ver que no utiliza la superposición del orden clásico y en los pisos superiores tenemos esos vanos geminados o venecianos que hemos dicho y sobre todo posee una cornisa muy desarrollada. Mirad, este es, no sé si conocéis Florencia, esto es Via Cavour y esto es el Palacio Medici Riccardi. Es una mole total, efectivamente. Entonces, fijaros, como es el primer palacio que se hace en la ciudad, la primera planta, si os dais cuenta, está desarrolladísima, es altísima. Fijaros, esta es una imagen de la tomada de la calle. Y fijaros el tamaño de las personas. Siempre que hay tamaños de las personas, son importantes para darnos idea de la altura que tiene la primera planta del edificio. Fijaros las personas que tenemos aquí. Yo soy pequeñita, pero vamos, estas personas pueden medir unos 70. Vamos a poner de medio unos 70. Podemos colocar unas cuantas, una encima de otras. Daros cuenta del desarrollo que hay. Una segunda planta y una tercera planta, como en Roma. Pero no hay superposición de órdenes. Aquí no vemos ni pilastras, ni columnas, ni superposición de órdenes. Todavía no lo hace. Nos da esa división en tres plantas, como en el Coliseo o en el Teatro, pero sin superposición de órdenes. Lo que mantiene es un almohadillado muy potente al exterior, todavía Michelozzo, porque estamos, bueno, es el primer palacio que se hace y todavía hay que dar esa sensación de fortaleza. Planta segunda y planta tercera, esos vanos geminados. Esto es un vano geminado. El vano geminado es el que tiene en el centro un par de luz que divide la luz en dos partes y por eso se llaman geminados, dos partes. Y como son muy utilizados en Venecia, vanos geminados o venecianos. Pues vanos geminados o venecianos y vanos geminados o venecianos. Y luego lo que veis es una cornisa muy desarrollada. Una cornisa muy saliente y muy desarrollada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la estructura del Palacio Medici. Bien. Esto en cuanto a arquitectura como tal. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el Palacio Medici? ¿Lo conocéis? ¿No? Bueno. Por fuera es una mole, por dentro ya es otra cosa. Por dentro está articulado en torno a un patio. En ese patio estaba colocado el famoso David de Donatello. Pero yo aquí os he querido poner algo que me parece increíble, que es una pintura de Venoso Guaccioli que está en este palacio, que es el cortejo de los Reyes Magos. Bueno, Venoso Guaccioli es otro de los pintores de la época, que tampoco es, bueno, tampoco es una de las grandes figuras conocidas, pero es un pintor importante. Y entonces Venoso Guaccioli va a pintar para la capilla del Palacio Medici el cortejo de los Reyes Magos entre el año 1459 y 63. Bueno, en muchas obras de arte se va a representar la Epifanía. Pero la epifanía más famosa de todas va a ser el cortejo de los Reyes Magos del Palacio Medici. Porque no es una epifanía, es un cortejo de todos los Reyes Magos. Va a ocupar todas las paredes. Es curiosísimo porque el Palacio Medici, yo he estado varias veces en el Palacio Medici, cuando voy a Florencia me gusta entrar y me gusta explicarlo y sobre todo me encanta ir a la capilla. Y el palacio tiene unas estancias grandes, pero en cambio la capilla es muy, muy, muy pequeña en comparación con lo que es el palacio. Llama la atención lo pequeña que es la capilla. ¿Y por qué? Pues que mientras en el resto del palacio ellos hacen su vida y reciben a sus invitados y hacen sus transacciones comerciales, la capilla es exclusivamente para ellos. Es de uso personal para la familia, con lo cual es un espacio pequeño, íntimo y muy recogido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos ese famoso cortejo de los Reyes Magos. Mira, todos los años se celebraba en Florencia el cortejo de los Reyes Magos. Era un desfile festivo en el que participaba prácticamente toda la ciudad. Y en su preparación se invertía en meses y se hacía una forma pues, de ilusionar a la gente y de que la gente estuviera pues, distraída, ilusionada con esto. Es lo más parecido al concepto de cabalgata de reyes que tenemos nosotros. Fijaros vosotros que nosotros tenemos una cabalgata de reyes en las que trabaja mucha gente durante muchísimo tiempo. Eso da trabajo a mucha gente, mantiene la ilusión y sobre todo, bueno, todos cuando hemos ido, a mí me siguen gustando las cabalgatas. O sea, no voy a ir a ver una, pero si me tropiezo con una la veo. O sea, sigue ilusionando, ¿no? Sigue siendo bonito. Y bueno, pues eso es lo que se va a representar, ese cortejo de los Reyes Magos. Venoso Guaccioli pinta al fresco. Estamos en una época en la que se pinta todo al fresco, todavía no tenemos pintura de fuera. Pinta al fresco para esta capilla del Palacio Medici este tema en el que aparecen los miembros de la familia Medici y personajes principales de la Florencia del momento. O sea, ellos son los comitentes, los mecenas y encargan ese tema religioso. Pero ellos quieren participar en ese tema religioso como si hubieran estado presentes en ese cortejo de los Reyes Magos. Ellos y los personajes más importantes de Florencia, evidentemente con los que ellos tienen buena relación. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es con un autorretrato del propio Venoso Guaccioli. Esto ya es una novedad fundamental. Mirad, el Renacimiento es un arte en el que una de las cosas fundamentales a destacar es que desaparece el anonimato medieval. Yo os decía el primer día que, gracias a Dios, no nos tenemos que aprender desde el siglo IV a.C., la época del arte griego, de Prasíteles, Escopas y Visipo, desde ahí hasta el 480 italiano, no nos tenemos que aprender los nombres de ningún arquitecto, de ningún escultor y de ningún pintor. Porque todos son artesanos al servicio de una idea religiosa, da igual que sean canteros o maestros de obras, que sean escultores o que sean pintores. ¿El Renacimiento qué hace? El Renacimiento acaba con eso. El Renacimiento es una vuelta a la antigüedad clásica. Y como es una vuelta a la antigüedad clásica, pasamos de la sociedad teocéntrica medieval a la sociedad antropocéntrica renacentista que reivindica el mundo de la antigüedad clásica. Esa sociedad antropocéntrica, lo primero que reivindica es la figura del artista. Porque es muy importante el San Pedro o la Virgen que estés haciendo, pero es tan importante el artista que la ha creado. Entonces, por primera vez, volvemos a tener ese contacto entre artista y obra. ¿De acuerdo? Que habíamos perdido en el siglo IV a.C. Entonces, por eso, a partir del Renacimiento, a partir del 480, pues hablamos de Brunelleschi, hablamos de Alberti, hablamos de Michelozzo, hablamos de Bocelli, hablamos de artistas, porque ellos ya quieren que se les reconozca. Quieren que se les reconozca y estemos en ese concepto de que ya tenemos ahí a los artistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues por eso, primero, vamos a tener ya el nombre de los artistas. Desaparece el anonimato medieval. Porque el arte deja de estar al servicio de una idea teocéntrica, que solamente es para alabar a Dios, y empieza a tener ese carácter antropocéntrico en el que el hombre también es importante. Hay una frase que quiero deciros para que no se os olvide. A mí me lo dijo un profesor cuando en la universidad hace muchos años y me parece una frase buenísima. Y es que cuando uno ve esto, parece que es que en el Renacimiento se han olvidado de la religión y nada más lejos de la realidad. En el Renacimiento no se pierde a Dios, se recupera al hombre, que es muy distinto. El Renacimiento sigue siendo una época tremendamente religiosa y de hecho la sociedad ha sido tremendamente religiosa hasta hace muy poquito. Pero la ventaja del Renacimiento es que recupera la figura del hombre, la figura del artista y la vuelve a poner en valor. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis ese autorretrato de Venoso Boccioli que se va a retratar en ese cortejo de los Reyes Magos como los grandes personajes de Florencia, al igual que los Medici y al igual que otras grandes familias florentinas. ¿Quiénes van a aparecer aquí? Pues va a aparecer Cosme de Medici montado a lomos de un asno, del mismo modo que Jesús entró triunfante en Jerusalén en un asno. ¿Por qué escoge Cosme de Medici esto? Porque quiere participar en ese cortejo de los Reyes Magos emulando a Jesús. Jesús entró, bueno, mirad cómo era Cosme de Medici, ¿eh? Jesús entró a lomos de un asno en Jerusalén. Pues él entra a lomos de un asno, ¿eh?, en ese cortejo de los Reyes Magos, igual que hizo Jesús en el Domingo de Ramos. Ahí los teléfonos, por favor. Bien. A continuación, a su lado está su hijo y sucesor, que es Piero de Medici. Piero de Medici aparece al lado de Cosme, que va en un asno, pero Piero va montado en un caballo de plata. Piero de Medici va a ser el más intrascendente de todos los miembros de la familia Medici. Tenemos a Juan de Medici, que es el iniciador de la dinastía, a Cosme el Viejo, que es el que manda hacia el palacio, a su hijo Piero, que es el más intrascendente, y luego el más importante, que va a ser el hijo de Piero, Lorenzo el Magnífico. Bueno, pues aparece Cosme y Piero, uno montado en un asno, el otro en un caballo. Y a continuación va a aparecer un jovencísimo Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico nace el 1 de enero del año 49, va a morir en el 92, y cuando se hizo esta pintura él tenía 11 o 12 años, era un adolescente. Entonces se le pinta como cabeza de familia, como el siguiente dirigente de la familia Medici. Es una pintura bellísima y totalmente idealizada. Aparece en un retrato. Apaga el teléfono, por favor. Es bellísimo, idealizado. Aparece en un retrato ecuestre como corresponde a la vuelta a esa belleza ideal del mundo clásico. Mirad, Lorenzo el Magnífico era un chico bastante feo, pero bastante, no un poco, bastante. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos ha llegado una imagen de Lorenzo Magnífico, que es la que han querido que nos dé. Un hombre feísimo no puede ser el cabeza de la familia más importante. Entonces, ¿qué hacen? Pues nos ponen a un Lorenzo de Medici, pues bastante guapo, bastante atractivo. Y además, ellos, los Medici no son nobles, pero se pintan como si fueran grandes nobles, como si fueran príncipes. De hecho, se habla de los príncipes de Florencia y ellos son la familia burguesa, la más adinerada de Florencia, pero son burgueses, no son nobles, que son príncipes. Y yo os digo, y Lorenzo de Medici, pues la verdad es que era bastante feo. Bueno, pues el retrato que tenéis aquí es de un Lorenzo de Medici bellísimo, idealizado. ¿Por qué? Porque mirad, esto es un concepto que os tiene que quedar claro. Ahora surge la idea del retrato. Estamos viendo aquí a Cosme, a Piero y a Lorenzo, a todos los Medici hay retratados. Y tienen que dejar una imagen para la posteridad. Y si tienes que dejar una imagen para la posteridad, quieres dejar una imagen idealizada. Aquí volvemos al concepto de la Grecia clásica. En Grecia no existía el retrato. En Grecia lo que se hace es una belleza ideal. Es decir, siempre escogían a hombres y mujeres jóvenes, porque la belleza es igual a juventud, y eliminaban, o sea, les hacían a ellos, pero les eliminaban las partes pues que no eran bellas. Si tienes arrugas, te las quitas. Si tienes verrugas, te las quitas. Si tienes un ojo extraviado, te lo ponen bien. En fin, idealizan eso. Porque los griegos dan una imagen ideal. ¿De acuerdo? Los romanos ya cambian eso. Los romanos tienen una imagen mucho más real. Pero los griegos dan una imagen idealizada de la realidad. Y estos nos van a hacer lo mismo, nos van a dar una imagen idealizada de lo que es el magnífico. Si veis alguna pintura, hay pinturas en las que aparece lo magnífico, tenía una nariz horrorosa, anchísima, y decir, bueno, ¿cómo puede ser que este Lorenzo el Magnífico que tenemos en el Palacio Medici sea así? Bueno, primero los niños suelen ser más guapos que luego los adultos, eso para empezar. Pero Lorenzo el Magnífico de adulto era bastante feo. Entonces es una idea de belleza ideal porque tiene que quedar ahí para la posteridad. Seguimos viendo esa imagen y claro, si tú estás viendo el cortejo de los Reyes Magos y ves a un rey mago feísimo, pues no te agrada. Tienes que ver a un rey mago que sea guapo y bueno, pues ahí tenemos a ese Lorenzo de Medici. Bueno, esta pequeña capilla es el Santa Santorum del Palacio Medici, donde la familia rezaba en la intimidad. Era el lugar más privado del Palacio Medici.
Dime. La parte más cara era la parte de representación, ¿no? Sí. Donde ellos recibían tal y como sí.
Normalmente, claro, la parte baja, normalmente en los palacios, la planta baja, que como veis aquí es altísima, es donde se hacían las transacciones comerciales, donde recibían a comerciantes, a banqueros, tal. La primera planta es donde vive la familia y la planta alta es donde vive la servidumbre y todo lo demás. Siempre el peor sitio es para la servidumbre y la gente vinculada. Bueno. Mira, este es el cortejo de los Reyes Magos. En este cortejo, a ver si me encuentra de los 8, está como un poquito... ¿Veis a este personaje aquí que está mirando al espectador? Aquí arriba, donde tengo yo la cruz. Ese es Venoso Boccioli. Está ahí entre la muchedumbre mirando al espectador. En el gorrito que lleva pone Boccioli. ¿Vale? Entonces, bueno, ya no es que se incluyan los Medici, es que se está incluyendo el propio pintor junto con las personalidades más importantes de Florencia. Aquí en primer plano vemos a Cosme el Viejo, y a un hombre con cabello blanco, montado en un asno, y al lado a su hijo Piero, montado en un caballo. Mirad, aquí se ve con más detalle. Este sería Venoso Boccioli, ahí entre la multitud, sin destacar mucho. Y aquí en primer plano tenemos a Cosme montado en ese... Pero mira cómo va el burro, lleno de... Va lleno de oros y de cosas. Así no entró Jesús en Jerusalén, pero bueno. Y este es Piero de Medici, conocido como Piero el Gotoso, porque parecía de gota como casi todos los ricos de la época. Bueno, pues Piero el Gotoso. No, no. Bueno, ya veréis ahora a Lorenzo. Este es Lorenzo. Este es Lorenzo el Magnífico. Vamos, mirad cómo va. Es un príncipe. Fijaros cómo va vestido, cómo va su caballo engalanado, cómo va vestido. Fijaros cómo es un retrato ecuestre donde el caballo marca la horizontalidad del renacimiento. El jinete marca una perfecta verticalidad. Lleva una corona de rey mago, pero como si fuera un príncipe. Y bueno, va vestido de dorados, de en fin. Es una cosa impresionante cómo va. Y además, un retrato de tres cuartos, que es lo más favorecedor. Porque normalmente los retratos se hacían de perfil. Como su nariz era bastante fea, pues aquí tiene un retrato de tres cuartos que es bastante más favorecedor. Y bueno, como veis, es excepcional, ¿eh? Es bellísima la pintura. Y bueno, ahí queda esa imagen de Lorenzo el Magnífico para la posteridad. Bueno, lo he hecho para atrás otra vez para que veáis toda la secuencia, ¿eh? Fijaros cómo Boccioli logra perfectamente la perspectiva. Fijaros el camino por donde vienen los caballos. Cómo queda perfectamente la perspectiva plasmada de cómo los caballos que están aquí atrás son de menor tamaño por la distancia. Pero todavía son todos igual de nítidos, aunque haya distancia, porque en esta época se descubre la perspectiva geométrica, pero no la lineal. La perspectiva geométrica es que sabemos que las cosas que están más lejos están, se ven a menor tamaño. Pero en cambio, hoy en día sabemos que lo que está más lejos, aparte de verse más pequeño, se ve menos nítido. Bueno, pues en esta época ese concepto llega al concepto de la perspectiva lineal, tradicional, pero todavía la perspectiva aérea no la han dominado. Con lo cual hace que no se ve. ¿Cómo que no se ve? ¿No estáis viendo la imagen en pantalla?
Sí.
Claro, es que se tiene que ver, sí. Vale, gracias. Pues el que no lo ve, se ve la imagen general, sí, sí, es lo que se está viendo, la imagen general. Entonces, yo ahora lo que he hecho es irme con el cursor hacia arriba para que veáis la parte alta de la composición, donde se ve ese camino con esos caballos, que os decía que esos caballos se ven de pequeño tamaño porque los tenemos a distancia, pero que todavía se ve la nitidez, porque no se ha trabajado la perspectiva. Fijaros cuando nos vamos acercando qué diferencia ya con el tamaño de los personajes y qué diferencia con el tamaño de los caballos en ese momento donde aparece Cosme y donde aparece Pie. Este sería ese detalle de cerca donde aparecen Cosme, Piero y otros caballeros del momento. Y por último, bueno, ese gran detalle de Lorenzo de Médicis, ese gran emblema. Bueno, pues es maravillosa la pintura del cortejo de los Reyes Magos, ¿eh? Ah, que se había ido. Vale, pues habrá sido algún problema técnico. Muy bien, pues acabo con el Palacio Medici y nos vamos con San Marcos de Florencia. Mirad, en la obra La vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, llamada en italiano La vita dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, fue escrita por el pintor y arquitecto Giorgio Vasari. Y para nosotros es fundamental porque Giorgio Vasari, aparte de ser artista, fue el primer historiador, el primero que recogió biografías y obras de los arquitectos. Entonces, gracias a él, disponemos de muchos detalles y de muchos datos, ¿no? La primera edición fue publicada en Florencia en el año 1550. Bueno, pues Vasari nos cuenta cómo Cosme de Medici invirtió mucho dinero para llevar a cabo una reestructuración radical en el edificio del convento de San Marcos de Florencia, que fue fundado en el siglo XIII. Bueno, pues ¿qué es lo que hace? Él invierte ese dinero y lo va a hacer también Michelangelo. En el convento se encuentra la celda de Savonarola. Savonarola fue un dominico que predicó una serie de sermones sobre la inmoralidad de la época, que al principio fue muy vitoreado, pero al final, bueno, pues fue ahorcado y quemado en la Plaza de la Señoría de Florencia. De hecho, sigue habiendo ahí en la plaza, vas a la Plaza de la Señoría y en el medio hay una inscripción que dice que aquí fue donde fue ajusticiado Savonarola en el año 1498. Bueno, pues en este monasterio está la celda de Savonarola, porque vivió allí, pero también hay una celda para Cosme de Medici, porque fue el que mandó reestructurar el edificio y él tenía su propia celda para retirarse allí, pues a orar o lo que quisiera. Bueno, Michelozzo, bueno, el proyecto de Michelozzo se va a centrar en un gran edificio renacentista, con un espacio muy bien compartimentado, con las celdas para los dominicos, y todas esas celdas, que lo importante de este edificio es que todas esas celdas fueron decoradas por un fraile llamado Guido di Pietro, que su nombre no nos dice nada, pero si yo os digo que todos le conocemos por Fray Angelico, ya la cosa cambia. Yo no sé si conocéis este convento, yo siempre que voy a Florencia, vamos al convento y vemos celda por celda, ¿eh? Y está, bueno, es una maravilla, nos pasamos la mañana del convento viendo todas las pinturas de Fray Angelico. Me estoy planteando cambiar el viaje y hacerle a Florencia primero y luego a Roma.
Muy bien.
Sí, porque aquí varias personas me lo han dicho, y que cuando Florencia, pero es que ayer otras dos o tres personas me dijeron que cuando vamos a Florencia, digo, bueno, pues va a ser cuestión. No me voy a empecinar en ir a Roma, podemos ir a Florencia y el año siguiente a Roma. ¿Eh? Entonces, ya, pero bueno, es que veo a la gente como con mucha ansiedad, con muchas ganas de ir a Florencia, digo, oye, pues vamos, podemos empezar yendo a Florencia y después yendo a Roma. ¿Eh? Así que me lo voy a plantear, ¿vale? Bueno, pues que fueron decoradas por Fray Angelico. Bueno, Fray Angelico decoró las celdas del primer piso y otros espacios del convento, y todo está con una, evidentemente todas las pinturas son religiosas, con una carga espiritual extraordinaria, y bueno, pues es la decoración que va a hacer, ¿eh? También va a decorar los lunetos sobre las puertas, etc. La obra maestra de Michelozzo dentro de este convento va a ser la gran biblioteca. Mirad, en esta época se empiezan a dar importancia a las bibliotecas. Y el convento Michelozzo va a hacer una gran biblioteca, diseñada como una planta basilical de tres naves, separadas por arcos y columnas de medio punto. Si hablo de arco y hablo de columna de medio punto, estoy hablando de pleno renacimiento, ¿eh? Bueno, es una sala espaciosa, que se convirtió durante la época de Lorenzo el Magnífico en centro de humanistas, entre los que puede citarse a Pico de la Mirandola, que es muy conocido en los medios internacionales. Entonces, fijaros, en esta biblioteca que mandó construir Lorenzo el Magnífico, esta es la biblioteca, sí. En esta biblioteca que mandó construir, que se mandó construir en la época de Lorenzo el Magnífico, bueno, pues en esa época había grandes debates, era una especie de biblioteca pública, pero allí, aunque se construye en la época de su abuelo, en la época del Lorenzo el Magnífico, se reunían los humanistas, ¿eh? Y bueno, pues había un nivel intelectual altísimo. Cuando se acabaron las obras en 1452, el convento de San Marcos se convirtió en uno de los más modernos y bellos de Italia. Lo acababa de hacer Cosme de Medici, lo había hecho uno de los grandes arquitectos del momento, que es Michelozzo, porque Brunelleschi estaba metido con la cúpula y no podía hacer todo, entonces lo hace Michelozzo, es uno de sus discípulos, y mirar qué biblioteca. Esta es la biblioteca del convento de San Marcos. Fijaros qué espacio, es como una gran basílica, como las basílicas paleocristianas o las basílicas romanas. Una gran planta basilical dividida en tres naves con columnas separadas por arcos de medio punto, y mirar aquí que bien se ve el concepto de ménsulas que decíamos antes. Antes, que me estaba costando tanto encontrar una imagen de una ménsula, pues fijaros, aquí se ve perfectamente cómo las bóvedas descansan en esas ménsulas en la pared. Bueno, pues fijaros qué biblioteca tan espectacular.
Son
expositores de libros, son expositores de libros. Pupitres como tal, están en la biblioteca más bonita que he visto en mi vida, y ya os hablaré de ella, es la Laudenciana, la que hizo Miguel Ángel, que esa es absolutamente espectacular, ¿eh? Bueno, pues esta es la biblioteca. Y ya, por último, para acabar con Miquel Oso, Miquel Oso va a hacer la Basílica de la Santísima Anunciata de Florencia. Hemos empezado esta mañana hablando de la Plaza de la Anunciata. Yo os decía que en la Plaza de la Anunciata hay dos edificios, está el Hospital de los Inocentes y enfrente está la Basílica de la Santísima Anunciata. Bueno, pues la Basílica de la Santísima Anunciata está vinculada a Miguel Oso. Mirad, la Basílica de la Anunciata es una iglesia medieval de la Orden de los Servitas, que está ubicada en esta Plaza de la Anunciata. La decoración barroca del interior se comenzó en el siglo XVII con frescos dedicados a la Asunción de la Virgen. Y la tribuna está rodeada de capillas o coro conocido como la rotonda. Esto fue lo que diseñó Miquel Oso y diseñó también León Bautista Alberti. Y entre estas capillas destacan la quinta, que posee un crucifijo de Gian Bologna, que son los grandes escultores de la época. Hay otra capilla que tiene una resurrección de Broncino, que es un gran pintor del momento. Y otra capilla que contiene un tema de la Asunción de Perugino. Con lo cual, fijaros, esta Basílica de la Anunciación de Florencia, tiene construida en parte por Miquel Oso y por Alberti, tiene obras maestras de Gian Bologna, de Broncino y de Perugino. Y al exterior es así. Y ahora entenderéis cómo, aunque no son edificios iguales, por lo menos sí que se mantiene el sentido urbanístico, ¿eh? Todavía no es una plaza hecha con sentido urbanístico, porque no son todos los edificios iguales, pero sí que hay un sentido urbanístico, hay un inicio de sentido urbanístico entre el Hospital de los Inocentes y la Iglesia de la Anunciata que está enfrente. Dime.
Siempre será esa micronía entre.
Eso es muy florentino. Yo os expliqué. Os expliqué el primer día que hablábamos de Brunelleschi que en Florencia se utiliza la piedra serena gris combinada con el enfoscado claro blanco. Entonces, esa combinación es muy florentina. Entonces, sobre todo cuando entramos a las iglesias, cuando entramos al Santo Espíritu, o cuando entramos a San Lorenzo, o a la Capilla Pacci, o a la Sacristía Vieja, vamos a ver esa diferenciación entre los arcos de piedra serena gris y el enfoscado claro blanco. Bueno, pues eso es muy, muy fundamental. Entonces, fijaros, antes hemos visto el Hospital de los Inocentes, no voy a volver para atrás, pero fijaros que no son iguales, evidentemente, pero sí hay una sensación de uniformidad. Un poco a lo que se empieza a referir Alberti. Aquí hay un inicio a ese acercamiento, pero la primera plaza con sentido urbanístico, insisto y repito, es la que crea Miguel Ángel en el Capitolio de Roma, en Campidoglio. ¿De acuerdo? Porque esa plaza ya está diseñada para tener ese sentido urbanístico, para hacer unas fachadas telón que sean iguales en los edificios y cuando estemos allí tengamos esa sensación de uniformidad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Me quedan 2 minutos, no quiero empezar a Alberti, entonces lo único que voy a hacer es irme un poco para atrás, por si hay algo que repasar. Vamos repasando un poco, hasta que suene el timbre, porque faltan 2 minutos y entonces no tiene mucho sentido que empiece Alberti, sencillamente vamos a recordar. Acordaros, Miquel Oso va a suceder a Brunelleschi, es uno de los grandes arquitectos del momento. Va a construir el Palacio Medici para Cosme el Viejo. Acordaros que hay 2 tipologías de palacios, uno florentino y otro veneciano, y dentro del florentino hay 2 variantes. El Palacio Medici, que lo va a construir Miquel Oso para la familia Medici en la Vía Larga, actualmente llamada Vía Caud, y el Palacio Rucellai, que lo veremos el próximo día, que lo va a hacer Albert. Entre esas características del palacio, hemos dicho que van a tener planta cuadrada, son como pequeñas ciudades en sí mismos, tienen patios con arquerías en la planta inferior, suelen tener tres plantas y todavía en el Palacio Medici aparece el almohadillado en el exterior. Hemos hablado de los vanos geminados, de la racionalidad del espacio, de la planta cuadrada y de la utilización de la pilastra. Hemos visto cómo ese Palacio Medici se articula en torno a ese patio que le ilumina, le ventila y nos da esa sensación de horizontalidad. Aquí tenemos esa imagen que todavía nos da ese almohadillado tan potente que da esa sensación de fortaleza. Y en el interior hemos hablado de Venosa Goccioli, que pinta el cortejo de los Reyes Magos, que era un cortejo que se hacía en Florencia. Cómo hay un autorretrato del propio Venosa Goccioli, cómo aparece Cosme el Viejo montado en un asno, que al igual que Jesús entró en Jerusalén. Ahora no carga. Bueno, hemos visto cómo aparece su hijo y sucesor Piero de Medici y por último cómo aparece el jovencísimo Lorenzo el Magnífico, que tiene 11 o 12 años, como cabeza y siguiente dirigente de la familia Medici. Aquí hemos visto cómo aparece el autorretrato del artista, aparecen los miembros de la familia Medici, los tenéis ahí en primer plano, y el bellísimo retrato de Lorenzo el Magnífico. Hemos pasado a San Marcos, al convento de San Marcos, que es un convento del siglo XIII, pero aquí tenemos esa idea de ese convento del siglo XIII que va a ser restaurado por Michelozzo. Tenemos esa biblioteca planteada como una planta basilical con arcos y columnas. Vemos las ménsulas en la pared. Y ese edificio de la Basílica de la Anunciata. Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos el próximo día, ¿de acuerdo? Pues que paséis muy buena semana, muchas gracias a todos. Y el próximo día empezamos con Alberti.